10 pasadas, estaba intentando espiar la temperatura. Ahora en Buenos Aires 28 grados.
Sería que me pongo botas y pantalón largo, ¿a vos te parece?
Te esperó para que ese sudor tenga un poco más de intensidad.
No estoy contento.
Y estamos aquí en Nacional Rock con una visita que adoramos tener, la verdad que sí. Hace mucho que quería tenerla en el programa y se llama Julia Lucero. ¡Bienvenido!
Muy contento de estar acá.
Julián, ¿cómo estás?
Muy contento. Sí. Me crucé con la directora
de... Tiene de una cuestión
muy contento.
De... Sí, de una congestión.
Me crucé con la directora de acá de Radio Nacional.
Con
la
señorita Miki Luzardi.
Ah, sí. Ofrecí dinero en efectivo.
Muy bien.
En dólares, así que estoy contento.
Perfecto. Hermoso, muy bien.
¿Quién pudiera?
Te dan sus pesos lo que te ofrece, pero cuando te ofrece dólares, bueno, dale.
No, por supuesto, una radio de exportación esta. Estamos consiguiendo divisas.
Sí, vienen las inversiones, la lluvia de inversiones.
Llegaron. Confirmó que llegaron.
Bueno, escúchame, vos venís igual de una situación así de exportación, digo.
Internacional.
Grabado. Sí, internacional.
Sí.
Pero especificada.
Específica.
Pues yo no sabía que LOL se grabó afuera. Esto es un dato que me dijo recién.
Se grabó en México. Sí,
se grabó
en
México, ok. Perfecto.
Soy muy fan de México.
¿Sí? ¿Te gusta mucho?
Estuve a punto de irme a vivir hace un par de años y siempre está ahí como cerca.
Mira,
me copa.
¿Qué te gusta de México?
Me copa la gente. Hay algo loco, viste, que México es como el ombligo de la luna, ¿no? Creo que significa la palabra. Pero hay algo algo que me sorprendió mucho de México, que es como una ciudad muy abundante.
Ajá.
Entonces hay muy buena comida en la calle, baratísima. Entonces...
Sí.
Todo está, hay como mucha abundancia, ¿viste? Entonces hay como laburo, Murphy, escabio, tan violencia.
Igual, claro, de todo, claro, la abundancia.
No,
hay solo positiva.
Que se siente y que toda la gente está como agitando, ¿viste? Uy, estaría bueno hacer, no sé, están como en esa situación de agite.
Es verdad.
Y me recopa eso, la verdad.
Uh-huh. Sí. Tengo amigos viviendo allá en este momento,
sí,
trabajando de hecho en televisión,
lo hemos charlado, sí, amigos en común.
Claro, exacto, y me dicen eso mismo,
sí.
Que conectan mucho con la gente y que por lo general están estas oportunidades,
sí,
también, como que es una economía que se mueve mucho.
Se mueve mucho, sí, y tiene playitas muy lindas también, ¿no?
Oh, eso ni hablar. Bueno, eso fue lo único que conocí yo cuando fui a México. No conozco Ciudad de México, pero me dijeron, ¿cómo no, boludo? Tenés que ir ahí.
¿Y la gente?
Lindo. Muy copada,
amable.
La gente es genial, sí. Hay un problema que yo no padecí, pero que me dijeron mucha de la gente que está viviendo allá, que el mexicano no te dice que no, entonces un tipo te dice, bueno, venís mañana a arreglar el, no sé, un plomero, y el chico te dice, sí, voy.
Te dice que sí.
No va nunca.
Sí, digo, me contaron
Ripoll, nos juntamos el jueves a las 4.
Sí, voy.
No,
pero después aparece. No te aviso que no voy. ¿Por qué?
Y capaz que a los 3 meses te vuelvo a conectar para que nos olvidemos de esa situación, pero eso es como...
Claro.
No se puede decir no, claro. Entonces...
¡Qué raro!
Quedan en limbo esa situación.
Yo tampoco lo sabía y dije,
claro.
Es así, me mostraron tipo 15 chats
de
ejemplos.
Pará, y cuando te cagan no puedes decirle, che, hijo de puta, ¿me recagaste?
No, porque es como, bueno... No viniste.
Ay, no sé qué pasó.
Eso sigue acá, maestro.
Claro.
No rompa la voz.
Sí. No, tenemos una tribuna de voces diversas, por eso te pedimos que mires para allá.
Hola, Juli.
Porque tenemos una pregunta de Beba. Sí, Beba.
¿Cómo estás? ¿Cómo te llevas con el picante? ¿Cómo te gustó comer picante?
Antipicante y total.
¿Antipicante?
Sí,
para México.
Sí, una sola vez. Lo siento tanto en la boca que ni siquiera llegará, no, imagínate. O sea que
claro.
Ya en la boca digo, esto no va a producir nada bueno.
Es a mi organismo.
Se escupe.
Pero una sola vez me pasó en México que todo el tiempo estaba diciendo, no es picante, ¿no? Por favor, no es picante, por favor.
Sí, sí, sí.
Y una señora me dijo, no. Y sí.
Y
era extremadamente picante y estaba cerca de la señora comiéndolo. Me daba tanta vergüenza hacerla sentir mal, como que había cocinado algo. Y yo estaba quemándome por dentro, extremo.
Ay,
tipo, puñaladas
claro.
En el organismo.
¿Te gustó? Te dijo la señora.
Y yo estaba...
Convulsiones. Escúchame, ¿fuiste a laburar? ¿Fuiste a hacer teatro allá o
y
presentar algo?
Fui a grabar esto de LOL el año pasado y después el año pasado fuimos a desarrollar una serie con una amiga allá que ahora está ahí en Veremos, y de paso viajé un poquito por México, y tengo varios amigos allá con los que desarrollamos cosas, escribimos cositas. Ajá. Sí, varios amigos que laburan como en el mundo de la comedia, los hermanos Campos, varios amigos.
Piolas. Porque te quería preguntar eso, sé que viajaste por Latinoamérica también, sí. y cómo es adaptar el humor a cada lugar donde vas a
laburar. Hay que hacer algunos cambios, hay que hacer algunos cambios. Yo hice funciones del mismo espectáculo, ponerle en Medellín, en Asunción, en Lima y en un par de lugares más. Y quizás Lima es el más cercano,
sí.
Porque, y bueno, y ni hablar Montevideo, ¿no? Porque consume más o menos lo mismo que nosotros entre Perú y Uruguay. Consumieron mucho de la televisión nuestra de los 90s, entonces.
Claro.
Pero después Colombia ya es otro. Colombia, México ya es otro
código. Otro código.
Entonces hay algunas cositas que hay que cambiar ahí. Sobre todo algo de la velocidad.
Mira, más rápido o menos.
Menos. Pero porque yo también.
Claro.
Tengo que. Me acelero muy fácilmente, soy muy ansioso.
Ajá.
Y me recopa ese formato también un poco más retraído, ¿no? Como un metrónomo más...
Con otro timing.
Más lento.
Te escuché hablar mucho del ritmo de la comedia. Como que para vos es muy importante el ritmo.
Yo creo que sí, porque en general, si es un material que vos estás trabajando ya hace tiempo y que ya lo conocés, si te corres, se empieza a correr todo, entonces empezás a... Y quizás querés acelerarlo para volver a encontrarlo y medio que cagaste. Uh-huh. No sé cómo será musicalmente, yo toco muy básico lo que toco, pero en una banda, si te corres un poco de tiempo, alguno sí. Se tiene que clavarla.
Claro.
Porque también entiendo que hay muchos chistes que dependen de otros chistes para entrar también, ¿no? Uh-huh. O, no sé, en una escena de situaciones, ¿no?
Sí.
Pero que...
Es verdad que un chiste sin una pausa... Sí. Sin la pausa que necesita ese chiste no funciona.
Sí. En el teatro sobre
veloz.
Todo.
Hay gente, no, Pinti iba a 100.000 por hora y, sí. Y entraba todo. Eso me sorprende, no lo puedo creer, ¿viste?
Sí.
Es verdad.
Recuerdo que él habrá tenido una memoria muy zarpada como para trabajar ese texto a esa velocidad, porque
claro.
Yo no lo podría hacer nunca en mi vida, porque soy realmente muy malo con los textos, no me acuerdo.
¿Qué pasó?
Nada.
Porque Tato también, Tato Bores tenía como una velocidad zarpada.
Increíble.
¿No?
Sí, increíble. Verdaguer. Bueno, Verdaguer un poquito más de tiempo, pero.
Claro.
Pero sí, me sorprende mucho eso del monologuista a los pedos. Mm. Y aparte el texto es largo, ¿no? Las horas de Pinti duran 2 horas.
Claro.
Como un poronga.
El abrió solo, aparte, unipersonal, siempre,
sí, sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Teleprompter no había en esa época.
No,
¿qué teleprompter?
Pero es un poco las cabezas que van a esa velocidad, ¿no?
Mm.
Yo que venía para acá me acordaba mucho de Peña, ¿no? Y, sí. Y también la cabeza de Peña también va a esa iba a esa velocidad, ¿no?
Es
porque
verdad.
Cuando lo escuchás las grabaciones, a mucha velocidad está improvisando. Entonces,
sí.
Yo entiendo que ellos manejaban ese tiempo, ¿no? Mental.
Una autopista mental.
Claro, sí, yo tengo unos agujeros en la cabeza. No movería nunca. O sea, ya me pone nervioso solo pensar hablar a esa velocidad y recordar
igual,
el texto.
Claro, por ahí no, pero sos muy rápido. ¿O no?
Pero es muy relativo. Es decir, soy rápido en yo creo que no soy rápido en principio, pero digo, en todo caso estoy como disponible, ¿no? En escena, digamos, ¿no?
Claro.
Cuando estoy trabajando con alguien, entonces estoy escuchando lo que está pasando con otra persona. Claro. Agarrar eso, no sé si es velocidad, quizás es más como estar ahí. Ver
no, velocidad de reacción.
De reacción, claro. Quizás, claro. Pero velocidad mental, la gente que maneja esos textos. Yo ahora estamos ensayando una obra que vamos a estrenar con los Bla Bla en el 14 de abril en Caras y Caretas y estamos pasando texto, lo que sea, y... Es algo que me cuesta horrores extremos recordar textos y eso que son 50 veces menos de los que hacían estos chabones, ¿no?
Claro. Bueno, ahí te mexicaneé y te quiero pedir disculpas públicas porque me invitó un montón de veces. Y yo, sí, te voy.
No, Diego.
Es una mala persona. Es una mala persona.
Ya te dije, hoy ya lo comprobamos varias veces que sos mala persona.
Sí, sí,
se nota, se nota.
Bueno, pero estoy abriendo mi corazón.
Me lo dijo la directora.
Tarde para mejorar. Pero...
Esto es una... En realidad te invitamos para hacer una sesión de terapia grupal.
Sí,
no
es
te
cierto.
Lo dijimos,
pero te quiero ir al teatro. Me debo eso. Sí, porque me río mucho con vos. En todo lo que vi, me divierte mucho. Fin de cuadro. En todo.
Y
me falta el teatro.
En la obra de arte que compartimos, que fue. ¿Cómo se llama? La que hizo Juli Cartoon.
Ah, ¿quiso de confianza?
De confianza.
Ah, hermoso, eso fue hermoso.
Muy bueno.
Me invitan a jugar, tengo ese privilegio siempre,
ay,
que me dan un lugarcito. Sí, porque me ven ahí, tan mala
claro.
Persona, tan solo.
Sí,
y me dicen, bueno, vení.
Hay malas personas, pero tan malas personas no hay tantas.
Es verdad.
Claro, bien. Hay que juntarlas todas juntas, está bien, es por ahí.
Escúchame, y en esto de la impro en escena, ¿te gusta, te desespera, te sentís cómodo? Porque a esto que decís de conectar en la escena, estar disponible, es fundamental. Sí. Hay muchos actores que compiten unos contra otros y tener a alguien que realmente esté conectando y que genere un clima especial en esa escena, me parece también un privilegio.
Yo disfruto mucho de esa situación de conectar con otro. Yo arranqué haciendo impro y durante varios años hice impro. Después me cansó un poco la situación de competencia justamente. Porque también hay algo como que se pone muy el foco en que el actor sea ingenioso, divertido, veloz. Y a mí no es algo que me interese tanto que alguien sea ingenioso, divertido, veloz, sino como que esté pasando algo, digamos, ¿no? Mm. Entonces esa diferencia parece una boludez y no es... pensando en lo musical, no me interesa alguien que toque 6.000 notas a toda velocidad.
Un virtuoso onanista.
A alguien que esté como conectado con algo... ¿Viste? Que esté pasando, no sé, digo, como que uso esa analogía pobrísima.
No, está bien. De hecho, cuando te escuchaba hablar de esos componentes del humor que te gustan, es muy analógico con lo que pasa en la música, ¿no?
Yo creo que sí. Aparte, a mí me gustan, yo era muy fan de los Beastie Boys o qué sé yo, de los Babasónicos y todo eso cuando era adolescente. Como de ese rock alternativo que en general utilizaba esas otras cosas, esos otros tiempos, esas otras formas. Uh-huh. Entonces, digo, lo que preguntabas de la improvisación, a mí me gusta improvisar sobre una estructura, me divierte más que improvisar con nada, porque excepto que la otra persona con la que esté improvisando con nada sea una persona con la que yo comulgue y me disfrute y encuentre juego, si no, siento que a veces es difícil. Ahora, hice un par de funciones el año pasado de impro, a veces las pasé genial y otras veces las pasé como el orto, por otras variables, a veces problemas de sonido y lo que sea, pero me gusta cuando hay una estructurita y tenemos una escenita armada y sobre esa escenita empiezan a pasar cosas, o inclusive en los rodajes, no estás haciendo una... Bueno, ya tenés la toma hecha y entonces te quedan a hacer dos o tres de prueba a ver si hay otra cosa más, y en esa otra cosa más aparece para mí la magia, ¿viste?
Ya está, estamos relajados, cumplimos, a ver qué pelamos ahora.
A mí eso está re bueno en la vida general, ¿viste? Como que ya hice todo esto, no sé, a mí me pasa a veces cuando estoy en mi casa terminando de hacer cosas que tengo que hacer y uy, tengo un ratito, entonces no sé, hoy tenía un ratito y salí a hacer compra porque estuve 3-4 días hecho verga y no compré nada en mi casa, un quilombo, y me colgué, me compré la Divina Comedia, me salió carísima, una versión carísima, pero dije,
quiero hacer
una versión de la Divina Comedia, y me compré la...
¡Qué empresa!
¿Con cuál saltaba, aparte?
Simple, porque es un libro que tiene 7.000 páginas.
¡Eso! ¡Era pretencioso!
Claro. La introducción es eterna. Hoy empecé a leer tipo 5 páginas de la introducción y dije, la puta.
¿Qué hice?
Esto no me va a relajar para nada.
No. ¿Cómo te llevas? Te dedicas a la exposición, ¿no? ¿Cómo te llevas
con...? No sé si me dedico a la exposición.
Bueno, me interesa. ¿Cómo te llevas con la neurosis, con la inseguridad?
Me cuesta mucho. Me hace muy mal. Sí.
¿Qué te hace mal?
No me gusta. O sea, la situación de tener que hacer cosas me opera en mi cabeza de una forma medio compleja. Pero entiendo que si yo encuentro juego en las situaciones, o encuentro placer, o encuentro algo en las situaciones donde me obligué a estar, me empieza a interesar. Pero no me interesa tanto la situación de exposición como de influencer, como de no sé, eso es algo que no me interesa tanto. Entiendo que es como una forma para poder producir cosas, ¿no? Poder conseguir una guitita para hacer una peli o para hacer una obra o lugar o público que vaya a ver las obras que te... Es como un círculo, ¿no? Uh-huh. Pero creo que igual casi cualquier cosa que uno se pueda... en la que se pueda meter puede encontrar algo. Pero la exposición en sí misma me hace como una alarma, ¿viste? Como el porque sí. Uh-huh. Pero bueno, es raro porque ahora que está lleno de carteles la calle con este programa de LOL, me saluda un montón de gente en la calle, mucho más que antes, pero de cosas que yo hice antes. Entonces, o de los bla bla, o de Cualca, o de lo que sea, o de Finde, o lo que sea. Uh-huh. Entonces, entiendo que bueno, el sistema funciona así. Estás presente en un lugar y entonces la gente conecta con lo que hiciste, entonces te da la posibilidad, entonces ahora... hay algunas chances para hacer algunas cosas divertidas y a la vez yo digo, a ver cuál es, estoy dispuesto a hacer muchas horas algo todos los días. Esa pregunta me la hago permanentemente.
O sea, trabajar.
O sea, esa es la palabra que me cuesta mucho utilizar.
Me gusta mucho.
Pero bueno, si podemos taparla con bueno, en realidad es...
teatro.
Teatro. Claro. No, está trabajando.
Claro. Pero ¿por qué elegís el teatro si te cuesta exponerte?
Pero porque el teatro es una en principio es una construcción colectiva, que es algo que me divierte mucho y me afloja muchas tensiones, porque ya no depende de mí las cosas, sino que depende de un grupo de gente. Yo ya no soy el capo que sé todas las cosas, porque cualquier cosa que digo que no funcionó, es evidente en mis 6-7 compañeros que fue una pelotudez lo que hiciste, qué mal esta función, si le pones esa cara de ojete cuando venís a un ensayo no se puede laburar. De cada vez, si yo estoy solo en la situación de exposición como Instagramer, claro, o no sé, esas figuras de TikToker, no sé, no, ni tengo TikTok, sí. digo, pero como ese lugar como de tengo 3 millones de seguidores y soy el centro.
Sos el responsable
absoluto. Sos el responsable absoluto, es un montón eso para mí. Sí, o sea, claro. Mi forma de vivir, eso es una bocha. Tendría que tomar una cantidad de cocaína, perfecto. Que es un montón.
No, el presupuesto, ni los riñones.
Los riñones te los asesinan.
Lo decís porque no.
No, bueno, pero en ese sentido te quiero preguntar por los modelos de negocios, porque está bien que hagas algo que te dé mucho placer y que sea lúdico, es nada, la felicidad misma.
Sí, sí,
sí. Haciendo lo que le da
sentido,
pero digo, a mi
vida. En este contexto están también sueltos, ¿no? Digo, están trabajando en un horario, pero también están disponibles.
Sí, total.
Pero eso en ese sentido me refiero, ¿no? Que me está cagando de risa y durmiendo una siesta en la hora.
No, pero, está bien. Pero para hacer una obra de teatro que sea redituable, sí, y que te dé placer.
Sí, Julián, ¿no? Eso quieres saber, sí, sí, Diego. Sí, sí.
No, claro, tenés que enfrentar, no sé, diferentes modelos. Una cooperativa, juntarte con dos o tres, sí, productores medio nefastos. No sé, hay de
8
todo.
Cosas. Hay que, sí, hacer 8 o 9 cosas. Ajá. Pero, por ejemplo, no sé. Yo en el verano dije, bueno, no voy a laburar. Ah, esto me pasó. Cometí un error a fin de año que dije, no voy a laburar en todo el mundial porque quiero ver el mundial.
Muy bien.
¿Quién pudiera?
Entonces dije, si igual tengo una guitita que... Y después vino el verano y dije, bueno, no voy a laburar el verano. A mí también me dijeron, hay algunas funciones, dale, voy a agarrarlas porque no sé. A esto no vi la home banking nada hasta tiempo hasta el 1 de febrero y cuando llegué, vi, porque no lo tengo en el teléfono, tengo en la compu. Entonces la compu la dejé, entonces como a los 20 días volví a ver.
Es una buena no tener el home banking en el teléfono. Sí. Sí. Porque te da ansiedad a ver cómo baja esos números.
Pero qué pasó. Pero es verlo después de 20 días. Oh. Y ahí dije, ah, qué cara que estuvo la nafta en todas las vacaciones. Y dice, uy, ahí dije, uy. Y ahí ya salía a buscar funciones, hice un par de funciones y parché. Bien. Pero, por ejemplo, hice una función que estuvo re buena con Félix y Carola Yarvide, que me fue bien, o sea, digo, fue mucha gente, no sé, cada año 300 personas, que es una bocha para mí.
Bien.
Y eso me recubrió ese mes re bien. Pero entonces después me llamaron de ahí diciendo, che, quería hacer otras funciones en 20 días y ya era como... No voy a tocar.
No sé,
cada una no significa que todo el tiempo tengo que hacer esto.
Pero entonces, es tanto el tiempo esa contradicción que me da ganas de tener una guita a disposición para hacer cosas. Claro. Y a la vez quiero estar al pedo, porque aparte de estar al pedo también a mí me genera cosas que después termino, capaz que me termina funcionando económicamente a la larga, pero hay que trabajar la ansiedad ahí, ¿no? Como, ¿qué hacemos con esto?
Claro.
Entonces, pero bueno, ya sabía que ahora arrancaba a ensayar obras y entonces ya empiezo a tener como un sueldo, entre comillas, como de... organizado.
Bien.
Claro, nota mental, no comprar la Divina Comedia.
Claro.
No lo carísimo. Claro.
No quiero ni saber cuánto te salió.
No, carísimo. Claro. Una versión, aparte una versión traducida, gigante,
no.
Tipo una cajita.
Baja tu PDF.
Sí, yo le dije, bueno, me lo voy a comprar, voy a hacer esta inversión.
Claro.
Y aparte fue tan caro que me senté hoy mismo, ya me tuve tipo 2 horas. Esto lo voy a hacer.
Esto lo voy a amortizar.
Sí, claro.
Perdón.
No, quería saber cómo funcionan para vos los procesos creativos. O sea, ¿cómo te sentás a escribir algo? ¿Te cae una idea del cielo? ¿Viene Dios, te dice?
Hay diferentes procesos. Por ejemplo, ahora estamos escribiendo una... El año pasado escribimos una peli con un amigo, para otro amigo paraguayo que tenía una idea de para filmarse en pocos días. Entonces, a raíz de ese pocos días, pensamos en un formato y ese formato fue medio como una historia de crimen, ¿viste? Algo así. Entonces, eso fue porque era un formato corto de más o menos esta temática. Entonces, eso está un poco más lineal. Pero, por ejemplo, ahora con Mal estamos escribiendo y con Gary una nueva peli con el grupo que hicimos Finde. Uh-huh. Y entonces, teníamos una idea que un poco la soltamos porque... Quizás se hace una versión afuera de Finde.
Uy, qué bien.
Entonces no podíamos hacer la segunda Finde. Entonces dijimos, desde el año pasado empezamos a pimponear algunas ideas. Entonces lo que estamos escribiendo ahora es un poco un cruce de ideas que estaban desde el año pasado. Entonces, en ese sentido, para mí hay muchas cosas que van de cantando y que después van, viste, van haciendo conexiones. La otra vez leí algo re interesante, que el formato creativo funciona muy, por un lado, de obsesión y de soltar al mismo tiempo. Es como obsesionarte con algo, darle, escribir, escribir, darle, y después dejarlo, soltarlo, estar tipo un mes sin pensar en eso, y como que la cabeza sola hace como conexiones de esto va, esto no va. Entonces, en ese caso funciona de esa forma. En los Blabla, por ejemplo, ahora que es un colectivo que somos más personas, teníamos una idea de un corto de 20 minutos, por ahí, qué sé yo, y entonces cuando nos ofrecieron de Caras y Carretas hacer algo, dijimos, uy, llamamos a una directora y un dramaturgo, y dijimos, che, tenemos esta idea, no sabemos si hacer sketch o esta idea, no, hagamos esta idea. Entonces, cada, como para mí, cada cosita tiene como su lógica, y a la vez, en paralelo, yo estoy todo el tiempo pensando en cositas, que esto puede ser una peli, esto puede ser una... En general, trato de tener como en el drive carpetas absurdas. Hoy abrí el de Divina Comedia.
Ojo que en un año por ahí estás con un super estreno.
Guarda,
cuidado.
Debe ser barato hacer la Divina Comedia.
Obvio. El infierno de Dante.
Pero, ¿y esas ideas pueden salir en cualquier momento del día, en cualquier situación?
Sí.
¿Te puede pintar algo que no? Esto puede servir.
Sí, 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 sí. Ajá. Sí, por ejemplo, en este año estábamos con mi novia en una playita, en Playas Doradas, una playa del Patagónica, muy chiquitita, y entonces hubo una situación rara, y ella me dijo, qué raro todo esto, con unas personas que se pusieron al lado nuestro, en un lugar desértico total, entonces yo ya estaba como, esto es interesante. Claro. O sea, esto oscureciéndolo un poquito, ya, viste, con claro, un chorrito de sangre, una cosita loca acá, piedrazo en la cabeza. Es como digo, es interesante esto. Entonces, es como estar un poco disponible a lo que está pasando.
Observar.
Y a mí también me gusta mucho leer, entonces, a veces... No sé, ahora estoy leyendo un librito de Stevenson que está buenísimo, un cuento que se llama El Club de los Suicidas, que está re buena la forma de que hablan los personajes. Entonces, a veces en la forma en la que hablan los personajes, a vos se te ocurre, uy, se me ocurren estos chabones medio, no sé, hoy, ayer estaba leyendo esto y me acordaba del... ¿Se acuerdan que en una época estaban el Rotary Club?
Sí, claro.
¿Cómo nunca nadie hizo nada medio perverso con el mundo? Porque siempre me pareció muy perverso el mundo Rotary, no me acuerdo, había otro, el Club de Leones.
El Club de Leones.
Sí, sí. Secta.
Secta,
sí,
porque pasa una plaza y dice, esto lo cuida el Club de Leones. ¿Quiénes son? Son todos chabones.
Y es una subdivisión de...
¿De qué?
Y de las sociedades ocultas.
Es una especie de logia ahí de los Illuminati, es una sucursal de...
No, Illuminati no, masónica.
Masónica, ¿no? Okay. Pero digo, siempre me llamó la atención, como que está en todos los pueblos, están.
Sí.
Y digo, acá nadie hizo nada con esto y es re interesante. Digo, sí, a raíz de ese... No escribiendo, no, todavía no me abrí el drive de Club de León.
Claro, claro, claro.
Pero digo, leyendo eso dije, uy, qué bueno esto, ¿viste? Porque está esta cosa de los señores, ¿no?
Claro.
Ah,
porque no, obviamente las mujeres no entran.
Con el cardigan, claro, cardigan y la camisita.
Cardigan, sí, sí, puro huevo ahí, total. Total. Y medio como...
Los rotarios.
Los rotarios.
Son los magios, ¿no? De los Simpson.
Entonces, no sé, eso me parece como... entonces, esas ideas como... yo la dejo como en mi cabeza.
Archivero.
Ahí, archivo, y de repente sirven para algo, no sé. Sí. Como, está bueno. Para mí está bueno mantener un cuadernito, ¿viste? Tener un cuadernito.
¿Y no te pasa como que por ahí a veces tenés una idea y te da como vértigo? Cuando empezás un proyecto, ¿te da vértigo? Como decir, no sé si voy a poder terminar esto, o no te pasa directamente.
Yo tengo un problema gigante, que tengo 110... cosas abiertas,
claro.
Ese es el problema de mi vida. Por eso me vinculo con gente que termina cosas.
Bien, bueno, te complementas.
Que tiene tierra en la carta natal o lo que sea. Yo soy todo aire, 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 fuego, aire, entonces todo es un incendio de terrible. Entonces ahí sí, pero sí, yo tengo todo el tiempo abierto, todo el tiempo tengo esa sensación de que ¿cuándo termino esto? Entonces, para hacer una obra, me llama un amigo dramaturgo, para hacer una peli, llamo una amiga guionista, un amigo guionista. O llamo, me llaman, pero digo, como yo no tengo muchos problemas en la parte de brainstorm, de poner ideas y conectar cosas y buscar referencias, me copa, me divierte.
Tengo toda esta viruta acá, necesito una chispa, sí, dice. Sí, digo, vení con la chispa y se prende fuego todo.
Prende fuego todo.
Ahí va.
Sí, claro. Pero sí me marea la situación de... No sé, hoy yo también fue una especie, tenía que estudiar para el ensayo que tengo mañana, pero en vez de eso compré la Divina Comedia. pero esas dos horas, que ojalá que nadie escuche de mis compañeros.
No.
Pero Pero a mí me sirvió porque fue como, uy, estaba agotado de la cabeza, tengo que estudiar esto y a la vez tengo que entregar una carpeta para tal lado, no sé qué.
Necesitas descomprimir por un lado.
Sí, y mi forma de descomprimir es la más boluda de todas.
Bueno, pero es un poco ejercer un poco de presión también. De sobre vos mismo, de bueno, esto lo tengo que terminar. Entonces,
como si fuera un tubo dentífrico.
Mejor me distraigo. Así hago todo al último momento. Sí, sí, sí. Es un poco esa lógica, ¿me extraña?
Un poco así, un poco así, un poco así. Sí, está todo el tiempo. Es que hay algo que está todo el tiempo en el aire dando vueltas. Hay una. O sea, esa sensación de que hace un par de años estaba en Uruguay con en la casa de una amiga Fer, que es una genia total. Y. Estamos hablando de sincronicidad, no sé qué, esas cosas. Y justo le aparece una frase muy buena de Jung, que era tipo, la sincronicidad es como, es una presencia real todo el tiempo para aquellos que pueden verla.
Interesante.
Como la idea de que está todo el tiempo circulando. Ajá. Circulando. Viste que muchas veces aparece una película muy parecida a otra, pero que no, pero realmente se escribieron en, son de países diferentes, o libros, o obras, o cosas, entonces es como que hay cosas dando vueltas y cada tanto uno tiene la posibilidad de bajar esa data, uh-huh. Y muchas veces vos venís laburando en algo y de repente aparece alguien que está haciendo algo muy parecido y decís, bueno, la puta madre, lo dejo esto de lado.
O me sumo.
Sí. Pero lo que voy es que como que está todo para mí todo el tiempo circulando eso. ¿No?
Es un wifi, hay que conectar.
Hay que conectar un ratito, cobrar un sueldo.
Sí, mejor
el alquiler. Tengo una cosita de esas.
Claro. Y en el laburo creativo en grupo, porque te juntabas con Male y
odias a la
un
gente.
Montón de cosas.
No, me llevo bien con la gente, por suerte. Odio mi cabeza cuando está en situación de ansiedad extrema, eso. No la odio, te quiero mucho, cabecita. Pero digo, pero me agota a veces, ¿viste? No, me copa. A mí me gusta trabajar en grupo. O sea, no sé, con los Bla Bla tenemos 13 años y de grupo y con algunos agujeros y lo que sea. Y con Male y Gary, que son parte de Qualca, también son 11, 12 años, no sé cuánto ya. Entonces tengo un montón de grupos con los que hacemos cosas, con Marian, un amigo con el que hacemos teatro, también hace 5 o 6 años que hacemos cosas, entonces...
¿Y eso te mejora? Porque te escuché decir algo de como que tu compañero de equipo es un espejo veloz. Como...
Yo creo que sí, a mí me ayuda mucho, me muestra me muestra las limitaciones y también me muestra las cosas que aprendí con el paso del tiempo, ¿viste? No entrar en... Igual uno siempre cae en como, no sé, ves a un compañero que viene con cara de ojete 3 días seguidos y ya es como, no tengo ganas de estar con alguien con cara de ojete 3 días seguidos. Entonces,
claro.
Antes pasaban 3 meses y ahora los
no
3 días...
No le preguntás, che, ¿qué te está pasando? Tenés cara de ojete 3 días seguidos.
Y antes lo dejabas pasar y estabas 3 meses sufriendo la vida y ahora los 3 días decís, che, Facu...
Renunciá.
Aceptamos. Claro. Poder renunciar.
Yo estuve pensando que por ahí tenés que renunciar.
Pero a veces uno es el que está con cara de ojete. Claro. Entonces, te das cuenta que tenés que comunicar antes. Che, me está pasando esto, estoy quemado con esto, no duermo hace 2 días porque estoy... Que una entrega de algo que estoy quemado. Y, no sé, entonces, creo que ayuda mucho a la comunicación trabajar en grupo en ese sentido, digamos, ¿no? Por eso digo esto que hablábamos al principio de la figura de exposición y de Instagramer o creo que eso es muchas responsabilidades y muchas respuestas tenés que dar desde tu lugar que yo no estoy capacitado para hacerlo, ni tengo ganas ni me sale. Entonces en grupo como bueno decimos en grupo esto y si no te gustó bueno no pasa nada, digo,
claro.
Y si te gustó. En cambio, yo solo estoy como, bueno, no, y bueno, pero yo en realidad quise hacer tal... No sé, claro. Como tengo más justificaciones. En grupo no tengo tantas justificaciones. ¿Cómo claro. Es lo que hacemos? O sea, trabajamos con 2 pesos y hacemos lo que podemos y con... No sé, entonces siento que es un poco más copado, no sé, más humano.
Ok, perfecto, sí. Conectar de esa manera.
Sí, absolutamente. ¿Puedo charlar sobre LOL un poquito?
Sí,
¿me parece
favor.
Bien?
Sí.
¿Qué onda? ¿Cómo? Bueno, primero te fuiste de México, ya eso, locura total, imagino.
Espectacular, sí.
¿Conocías a todos los del elenco?
No conocía a Mika, la Pegue y a Lucas Pazfrano, los conocía. Uh-huh. Y la verdad que fue una sorpresa porque fueron recopados. Los dos fueron muy buenas personas, buenos compañeros. Que me llamó la atención porque yo tenía como cierto prejuicio con la gente extremadamente joven que son superestrellas de las redes.
Las redes, claro.
Claro, porque ¿cómo, es otro humor también.
No, y cómo viven con ese grado de exposición de millones de seguidores y lo que sea. Digo, cómo, y la verdad que son gente recontra humana y re piola. No sé, lo mismo que con, la verdad que con ¿cómo se llama? Con Grego, que ya me lo conocía, pero conectamos un poco más y estuvo re bueno eso. Y está bueno en ese sentido correrse el lugar de prejuicio. Uh-huh. Porque en general, claro, conocí con Charito, Dan y todo, la habíamos laburado muchas veces.
Claro.
Y bueno, somos más o menos de un mismo palo, o de un mismo mundo, no sé cómo decirlo.
Sí, sí, sí. Generación también.
O generación, entonces... Para mí, para eso fue lo más copado de este laburo, ver que esas otras generaciones son re humanos y que no hay algo competitivo en ellos, ¿viste?
Claro.
En todo caso, lo competitivo aparece en una persona aleatoriamente y no en una, no en una generación.
Claro.
Y, ¿viste? Que eso está re bueno para mí. Eso es lo que observé también mucho en el mundo del trap y esto, ¿viste? Que la hija de Tincho, uno de los bla bla, es Taichu, ¿viste? Es
sí.
Una trapera.
Genia.
Oh, grosa.
Y ella, lo que veo yo de ella, la conocemos de niña, ¿no? Obviamente. Uh-huh. Es que está lleno de crews, ¿viste? De crew, de
sí.
grupo, de como no son solistas, sino que hay un montón de gente alrededor, los que hacen arte, los que hacen vestuario, maquillaje. Entonces, está re bueno también esta idea de que se tiene que las nuevas generaciones son superficiales y viste, solo les importa la plata y el pelito y qué sé yo. Es re mentira porque hay un montón de cosas re flasheras pasando en esas generaciones, por más que uno no comparta quizás el humor o la... O no sé, o la música o lo que sea que trabajen, ¿no? Pero
sí.
Hay un montón de cosas muy piolas y creo que es una hay un hueco generacional que me parece que es todavía más colectivo que la nuestra.
Claro.
Sí, absolutamente.
Y eso es algo muy piola porque uno pensaría que con las redes sería todo lo contrario, ¿no? Y sin embargo...
Sí, yo creo que lo que veo también, me parece, en esta generación de veintipico, tanto en músicos, artistas en general, influencers también, sí. deportistas, es que lograron unirse, que no hay enemistades, que hay competencia, obviamente, pero que se juntan y llegan más lejos.
Sí.
Lo entendieron muy fácilmente, quizá viendo cómo nosotros nos la poníamos de sombrero, como,
sí.
¿No? Chocando y peleándonos todo el tiempo.
Y sí, porque yo me acuerdo cuando empecé a hacer impro, están todos peleados los grupos de impro, todos.
Ay, claro. Me muero, el
todos
puterío.
Peleados.
¿Y qué querés hacer una basura esto?
Claro. Y me acuerdo que pegaban unos pegaban postes y los otros los iban a arrancar.
Ay,
estoy hablando calle corriente. De salas de 80 personas,
claro,
¿no?
Claro.
Estadios.
Una miniserie también.
Es una miniserie espectacular.
Sí, sí.
Entonces digo, y eso acá no pasa ni en pedo, ¿viste? En todos casos digo, se pueden cruzar dos, enojarse, pero, ¿viste?
Claro.
Pero sí, no hay algo miserable. Entonces, eso fue lo más copado para mí.
Sí, por ahí también lo que veo, no sé, lo estoy pensando ahora.
Sí,
esto,
sí, claro.
Es que, sobre todo en los influencers, no hay grupos de influencers. Están solos haciendo su contenido. Después se arman sus productoras, pero arrancan muy solitos. Entonces, bueno, vamos a buscar otra persona que esté la misma, ¿no? Como buscar empatizar, me imagino también eso.
Y también debe ser difícil, o sea, estos chicos que están con chicos y chicas y chiques que están con... O sea, 20 empresas que lo están llamando mensualmente.
Sí.
O sea, eso a priori uno diría, uy, qué bueno tener ese autito gratis o lo que sea. Uh-huh. Y después digo, o sea, no sé si es tan fácil eso, digo. Suena una pelotudez burguesa extremo lo que estoy diciendo.
No, después la empresita te va a pedir un montón de cosas.
Claro.
Sí, vos, presión.
O sea, sos vos la empresita, entonces sos la empresita que te autoexplotás. Entonces estás en una situación de autoexplotación absurda porque ¿dónde empieza y dónde termina esto que estoy haciendo, estoy ejecutando?
Claro.
Sí. Y eso también digo, ese es un peso que nosotros no conocíamos. O sea, sí hay influencer de 40 años, pero ahora está más normal. Los chicos estos que tienen 2 millones de seguidores, 3 millones, tienen un montón de canjes todo el tiempo y eso uno lo percibe como simple al pasar y después digo, qué fuerte. Me acuerdo
eso implica que estén laburando todo el día para generar contenido.
Sí. Y sos tu guionista, vos sos el actor, sos tu camarógrafo.
Cuando el 2019 creo que fui a Lima, a la casa de una amiga de Yeli, que es una influencer de allá, es una gran actriz y además, o sea, ahora está aflojando con eso, pero en esa época estaba re influencer allá en Perú, ¿viste?
Uh-huh.
Y me acuerdo que yo vivía en la casa de ella. Y me tenía una habitación y comíamos gratis todo el día, birra gratis, todo
de todos los
cajas
que le mandaba.
Cajas gratis. Y yo decía, qué divertido. Claro, pero después le veía la contracara de eso, que es estar todo el tiempo subiendo cosas y que ellos te aprueben el bueno, sí, así es como me gusta que mi marca tenga.
Claro.
Entonces digo, vos sos un canal de televisión andante.
Sí, sí.
Y digo, yo O sea, ojalá que me den un auto gratis.
Sí.
Pero digo,
pensar en que tenés que ocultar todo lo que sea la competencia, digo, si estás haciendo un videito en tu casa y de golpe tenés... Uy, qué cagada.
Sí, yo lo que quiero decir también es que nosotros nos entregamos a que nos exploten en algunos medios en un horario, ¿no?
Obvio.
Como, claro. Bueno, voy ahí, están todo el día laburando con esto.
Bueno, ayer justo me crucé una chica que había sido alumna mía en el subte y me contaba que estaba trabajando para Nación, para cosas de violencia... virtual, o sea, ¿no? Electrónica, no sé cómo se llama.
Sí.
Pero me decía que ahora una de las cosas que se estaban trabajando justamente es eso de los horarios que se corrieron, que a la gente le piden, como si no, el formato virtual, de si yo te pido a las 9 de la noche, 11 de la noche, mandame un archivo, como si eso fuera por fuera del trabajo porque
super
es virtual.
Claro.
Entonces dice, no, la dimensión virtual es parte de nuestra realidad y el trabajo, como en tanto realidad,
claro,
ocupa una franja horaria. Yo no te puedo pedir a las 2 de la mañana, exacto, que me mandes un mail, ¿entendés? Y ahora está renaturalizado eso en todo, sí, tipo de laburo, donde yo cualquier hora te puedo pedir cualquier cosa.
Claro, pero a comienzos del 2020 se entendía. Después, a mediados del 2020, se legisló ya, creo, eso.
Sí, entonces,
pero sigue sucediendo, ¿no?
Claro.
Sí, sí, hay algo de que somos un poco esos seres que habitamos en las redes. No es que podemos decir, bueno, me desdoblo y soy alguien... Y los influencers son esa persona 24/7 y el límite, claro, con... Viste, como esa imagen pública y la privada de repente se desdibuja.
Sí, sí, sí.
¿Qué onda, Susana? Se salía con otra.
A mí me hizo reír mucho.
Buena pregunta.
A mí me causó mucha gracia.
Porque es muy buena haciendo comedia, Susana.
Muy buena haciendo comedia. Acá está como presentadora, obviamente. Obvio. Es una persona muy graciosa.
Claro.
Me llamó la atención porque yo durante muchos años la solté desde niño, obviamente, porque fue como, bueno, Susana, ¿no?
Sí,
pero,
sí.
Pero la verdad que tiene un ángel increíble. Yo cuando me tomé el avión... Obviamente que ella iba en primera clase, yo en octava, ¿no? Digo, pero ella estaba...
el baño.
Ella estaba... Me di cuenta que estaba Susana en el mismo vuelo porque había... Por lo menos 40 personas escuché en el aeropuerto entero diciendo, no, me pareció que había Susana. Creo que Susana viaja. Creo que no. Entonces, yo no sé eso que pasa con cuántas personas sucede eso. Después
muy pocas.
Muy pocas, es re loco, sí, también, ¿viste? Entonces, a mí eso me llamó la atención y los mexicanos nos preguntaban, che, pero ¿por qué todos ustedes están tan... Cuando aparece ella como... Y digo, porque es una persona que vos veías siempre en la tele, de mi vieja, sí, mi vieja, mi abuela. O sea, digo, hola Susana, a las 8 de la noche atendés y decís hola Susana. Uh-huh. Eso es un montón, ¿viste? Que digo, que obviamente que hay tensiones en relación a su historia, lo que sea. Pero digo, pero sí, todo eso, me imagino cuando te lo cruzabas a Maradona en otro sentido.
Sí.
Hay algo de que está... Bueno, para mí Maradona personalmente me afecta más, pero porque digo, lo amaba de como... Como jugador de fútbol, entonces me imagino que si lo hubiese visto era como... Pero acá me pasó algo parecido también. Es como que la vi a ella y es como... Dije, wow.
¿Y no amamos eso? ¿No amamos la imperfección de ambos?
Yo creo que sí. Yo creo que sí.
¿No?
Es interesante eso. Y también la moralina que uno tiene carga todo el tiempo, a veces... se te viene en contra, es como, ah, bueno, pero qué, viste,
claro, necesito cancelarlos de alguna,
claro,
manera,
sí, sí, sí. Y aparte, no sé, pero pasan muchas cosas interesantes con ella,
la comedia, por ejemplo, maneja muy bien la tierra, es como una partener,
sí,
perfecta,
sí,
¿no?
A mí me gustaba mucho, yo cuando era chico, lo que hacía con Emilio Dizzi, me gustaba,
claro,
mucho,
claro.
Inclusive más que lo que hacía con Olmedo, porque siempre hacía de secundaria con Olmedo, uh-huh, esas cosas, y ella re da para centro, ¿viste?
Digo, sí.
Y acá estaba muy a disposición, nada más que estaba con... Yo, digo, me hubiese gustado verla, me gustaría verla a ella en una especie de... Le dije a uno de los chabones de Amazon en su momento, estaría re bueno verla a Susana tipo en un curb, ¿viste? La de Larry David.
Me vuelvo loco.
Ese es el lugar de Susana.
Sí, sí, tal cual.
Ese es el centro. O sea, ella es tan poderosa. Estaba en el estreno, estaba con Teté Custaró, boludo. Entonces yo decía, o sea, Susana y Teté tomando un té, boludo. O sea,
está, no
bueno, por escuchar esa conversación.
Eso me parece más interesante que cualquier
un
reality.
Claro.
O cualquier show que le hagas, que le escribas un guión, ¿viste? Entonces, digo, me parece que ella es una persona que todavía tiene como un par de tiros.
Sí,
total.
De la comedia me refiero, ¿eh?
Sí, sí. Sobre todo en eso, con todo su glamour y todo lo inalcanzable que es, y mandándose cagadas, diciendo boludeces, eso me encantaría verla.
Sí, leyendo las tarjetas y todo eso que hace que...
Claro.
Me pasaba mucho que, bueno, hay un cruce generacional gigante en LOL, o sea, hay influencers que tienen 20 y pico y Susana, leyendo tarjetas, bien vieja escuela, ¿entendés?
Sí, sí.
O sea, yo estaba como al principio lo miraba y decía, ¿qué? ¿Qué está pasando acá? Entre eso y el formato carísimo que se abren paneles, se cierran, es toda una cosa así. Pero bueno, pero funciona algo de eso. Y ¿cómo te, o sea, estar ahí el juego, qué onda?
A mí me costó muchísimo porque... Pero es interesante también porque todas las herramientas que llevas no funcionan ninguna porque justamente vos trabajás con otra persona que te va probando lo que vas haciendo. Estamos charlando entre nosotros, ustedes jajaja, o me sonríen y me dicen, bueno, me gusta de qué estamos hablando. Mm. Pero si ustedes estuvieran con cara de ojete mirando por otro lado todo el tiempo, yo no entiendo dónde tengo que ir. Entonces, hay algo de eso de ver comediante fracasar, que es lo más interesante. Yo me sentía muy perdido todo el tiempo. Mm. Pero a la vez me sirvió, me gustó sentirme perdido porque es como... Estamos muy acostumbrados al jajaja, ja, ja, el público que te va a ver es el público que querés, el público que ve sí. tu película es el público que la compró, sí. el público que te ve en YouTube tu videito es porque me gusta lo que hace él y su grupo, no sé.
Claro.
Y acá es nada, ¿viste? Es, nada va a funcionar porque yo te voy a poner esta cara. Entonces vos estás como muy sin señal, ¿viste?
Claro, claro. Entonces, no hay receptor. Como
no hay receptor, pero para mí un punto es interesante para trabajar eso, ¿viste? Mm. Como, no tenés las cosas resueltas. Claro. O sea, digo...
Entonces salía a conquistar esto.
No, podés fracasar teniendo 30 años de experiencia, 40 años de experiencia, y eso, lógico. Para mí, esto es lo que funciona. De hecho, el formato canadiense que yo te digo, Dave no hace mucho el de la serie Kids in the Hall, sí. no hace casi nada, no le va muy bien, entre comillas.
Claro.
Y a la vez es re interesante de verlo a él en esa situación, porque es un tipo de, no sé, 70, que está como observando. Entonces, esa situación es interesante para mí, para transitar.
Sí.
Y después lo que se ve hacia afuera, no lo sé, digo, no sé, que la gente qué es lo que ve. Yo no soy consumidor de realities, entonces
claro.
no sé qué es lo que va a ver la gente en los realities. O sea, lo único que veo es Supervivencia al Desnudo, que me gusta mucho.
¡Qué bizarro!
Ese lo, ¿sabes que mi pareja trabajó en la naturaleza ahí?
¿En serio?
Sí, trabajó haciendo, mi pareja trabajó Posta. En Formosa a filmar Supervivencia al Desnudo.
¿Pero filmando?
Sí, o sea, él de producción, pero...
Dijo,
digo,
¿es real?
Sí, es todo real. Que lo peor es que cuando terminan tienen un olor terrible los participantes.
Es
o
que
sea,
es extremo.
Sí,
pierden
es muy
tipo
extremo.
10 kilos.
Sí, sí.
Es desagradable. A mí particularmente yo no puedo ver 2 segundos. La verdad es que no. ¿Por qué voy a ver una
es
persona que está pasando como el orto?
Está pasando como el orto.
Claro, para decir, ves que vos podrías estar en esta situación y estás pasando
mejor. Te cuento lo mejor, esto te va a encantar. No hay premio.
¿Qué?
Es espectacular.
No hay
el premio es sobrevivir.
Porque es toda gente loca de la cabeza eso, que flasha con que eso es genial y nada, y va sin premio, ¿entendés?
¿Qué
te pagan tipo viáticos.
A esa cuota sádica me la cumple.
me gusta. ¿Y qué cosas consumís de comedia? ¿Qué cosas te hacen reír todavía?
Brain Candy, ¿te gustó? De los Kids in the Hall, la película.
¿La vieja?
Sí,
me gustó. Pero me gusta, pero lo que más me gusta es que se dejó
el show.
El show. Y de hecho hay una. Me acuerdo que una amiga tenía un DVD, estoy hablando hace como 15 años, y tenía un DVD de las funciones de ellos, de todo ese año o 2 años que hicieron antes de hacer el programa, del show de ellos en vivo. Es espectacular, ellos son increíbles.
Sí,
o sea, ellos son gente que que yo adoro.
Hay un documental ahora que está hermoso.
Los amo mucho.
Sí.
Pero sí, soy bastante consumidor de comedia. Ahora no recuerdo bien qué...
Bueno, me nombraste a Larry David, Curb Your Enthusiasm.
Sí. No me acuerdo qué vi últimamente. Veo bastante comedia, la verdad. O sea, me gusta mucho Kristen Wiig. Me gustan las pelis de Kristen Wiig, me copan mucho. Y después acá, no sé...
¿Te gusta ver stand-up? ¿Te gusta ver comediantes de acá o de afuera?
Más o menos. Pero cuando me cruzo con comediantes que me causan mucha gracia. Por ejemplo, Molaski me hace mucho reír cuando me lo cruzo.
Sí.
Me hace reír mucho. Entonces, no sé, digo, viste gente de diferentes generaciones que me causan gracia. Me recopa esa situación de cruzármelo en algún lugar y reírme un rato. Eso me divierte más que quizás... No fui a ver el show, me dan ganas de ir a verlo, digo, pero porque no vi el show. Pero él es una persona que me hace reír mucho. Y después, no sé, amigos y amigas, ¿no? Pero después de audiovisual... No recuerdo que haya...
¿Y estilos? ¿Te reís con humor negro? ¿Te reís con humor más tontuelo?
En la vida cotidiana me río con estupideces extremas.
Okay.
O sea, idioteces total. O sea, el otro día en el ensayo estaba... O sea, estaba quemado el cerebro. Son ensayos largos y entonces empecé a escribir... Y un amigo estaba tomando notas del ensayo. Como, bueno, claro. En la parte donde la hermana entra habría que recordar tal cosa.
Claro.
Entonces yo abajo puse, caca del culo, de la caca del pedo, no sé qué. Le pasé a todos mis compañeros de alumno diciéndole, por favor, ¿puedes sumar notas sobre esto? Entonces la gente fue sumando pito de caca.
Hermoso.
Después quedé un papel larguísimo. Y la directora diciendo, ¿qué estupidez estás haciendo, idiota? Y,
no para sé, divertirte
para
un rato.
Esa pavada, no sé, claro. Esa pavada inteligente.
Claro.
Pero después, no, después... el cine, yo veo muchas pelis, pero no necesariamente de comedia, ¿viste? No soy buscador de comedia como...
Okay.
No veo algo que sea solo porque es comedia, ¿viste? En general es porque hay un par de actores que me gustan, un director que me gusta.
Bueno, División Palermo, por
sí,
decir
vi, algo. Sí, vi el primer capítulo y me gustó mucho. Mm. Tengo ganas de seguirla.
Oh, sí, muy buena.
Me re gustó.
Buena,
me divertí mucho. Me re gustó.
Sí.
Y... No sé qué más salió ahora... Me cuelgo más, la verdad que soy medio fan del terror, entonces, porque el terror está muy cerca para mí de la comedia, ¿viste? Uh-huh. Como...
¿En qué sentido?
Y que los dos juegan con un pulso marcado de golpe, ¿viste? De golpe ya sea de risa o de susto, pero tiene que marcar algo que te mueva algo del cuerpo, ¿viste?
Claro.
Ya sea de risa.
Hay una tensión en los dos géneros, sí.
De risa o de sucede algo en tu cuerpo, de susto o de risa que se mueve algo en tu cuerpo. Entonces, me parece que los dos, en ese sentido, hay películas que están buenas, que son lentas, pero en general tiene que ser una obra de arte para que funcione algo de comedia o de terror que sea lento y que no pase nada.
Uh-huh.
Sucede, cada tanto aparece algo increíble, pero en general necesita un pulso, ¿viste?
Claro.
Y hay algo de ese pulso que a mí me divierte. Y creo que la mayoría de las películas de terror tienen ese costadito medio joda de que cuando, viste, como que hay guiños de... esto es un poco una pavada.
Sí.
Claro.
Pero igual también me copa el cine de terror áspero real también, viste, digo...
¿Más gore?
No, me refiero que es solo terror, viste, como, no sé, La Última Profecía, esas pelis que son... No hay ningún chiste, nada.
Claro.
¿Sentís que usás esos elementos del terror en la comedia?
Yo en general la mayoría de las cosas que escribimos para cosas audiovisuales tienen muertes o hay algo de peligro, de asesinato, lo que sea. A mí me gusta mucho el suspenso también. Entonces el peligro también que se hace en ese sentido, claro. Cuando el personaje está en peligro. Hay un librito que está buenísimo que se llama Suspense de Patricia Highsmith, que es una especialista en estas cosas, que ella trabajaba a sueldo como por páginas por día que tenía que escribir. Entonces ella decía, si tiene que laburar de esto... Por página, por lo menos tiene que haber un peligro sobre la vida de alguien, el cuerpo de alguien o la vida o el cuerpo de un animal muy querido para alguien.
Ajá, ok.
Entonces, me parece re interesante esa ¿viste?
Esa premisa
como, bueno, por página, digo, si vas a escribir, tiene que haber alguna situación donde haya alguien, están por pisar a alguien. Entonces, o sea, eso en la comedia quizás hace mucho, ¿no? Pero no sé, claro. Por ejemplo, justo el otro día vi un tráiler de, ¿se acuerdan de Harold and Maude? ¿La película?
No.
Harold and Maude es un peliculón total de un pibe que se quiere suicidar todo el tiempo y tiene un romance con una señora de 70.
Ajá.
El pibe tiene 19.
Ok.
Peliculón total. Y maneja perfecto esas dos variables, ¿viste? Claro. La cosa violentísima y de comedia. Entonces, hay algo de eso que a mí me divierte, ¿viste?
Mm. Sí. Uy, la voy a ver, Harold and Maude. Bueno, ¿y qué se viene para este año, además de pagar la Divina Comedia, que nos quedó ahí?
La Divina Comedia la tengo que pagar el
en divinas cuotas.
Casi que me va a llevar el año en la estamos con los Bla Bla, estrenamos el 14 de abril en el Cárcel Caretas, una obra que se llama Modelo Vivo Muerto.
Ok.
Y estamos escribiendo también con Male una peli, estamos... también
Male es Male Pichot.
Male Pichot y con una cosita chiquita para México, una peli chiquita que vamos a ver si se hace acá o allá.
Okay.
Entonces, son cosas chiquitas, pero que están buenas, no sé, me divierten. Y quizás arranco algún laburito así como de lunes a viernes.
Ajá. ¿Te convenció la directora?
No. La directora me dio una parte de los $5,000 en mano y me dio los otros 15.
Te deben unos sobres, me parece. Che.
Pero ahora esta semana tengo una reunión sobre eso.
Ok.
Me divierte por un lado y por otro lado digo... Pero bueno, ahora que veo que ustedes no la pasan tan mal.
Claro, se puede dar ese
a pesar
clima.
De la cocaína que tomaron acá.
Pero es por eso.
Con la tuya, contribuyente.
Con todo respeto, pero con la tuya. Con tu...
Sí, claro, es más rica con la tuya. Pero... Bueno.
Todo cancelado el programa.
Se terminó todo.
Estuvo hermoso igual hacer estos meses de programa. Bueno, gracias, Juli, por visitarnos
gracias
hoy.
A ustedes, muchas
un
gracias.
Placerazo. Julián Lucero con nosotros. Vayan a verlo, bla, bla. 14 de abril, estreno en Caras y Caretas.
Viernes y sábados.
Muy bien.
Gracias.
Perfecto. Gracias, Julián.